Responde.
El señor Cooper lo conozco desde hace mucho tiempo. En el año 1991, cuando yo dirigía al Boca Juniors de la Argentina, él era todavía futbolista en actividad. Y en ese mismo tiempo empezó su carrera como entrenador. Discípulo de Carlos Griwol, uno de los mejores entrenadores que dio la Argentina, y que con un equipo chico le peleaba los torneos a los equipos grandes de Argentina, con mucha cultura de organización de su equipo, haciendo hincapié en los aspectos defensivos, pero con una mentalidad ganadora. Y últimamente hemos sabido todo, sobre todo cuando se definió cuál era la serie en que nos tocaba competir, de lo que es Egipto, de lo que ha hecho, de que fue declarado el mejor entrenador de África, así como su equipo, el mejor equipo de África, que tiene un jugador como Salah que está dentro de la elite de los futbolistas del fútbol profesional actual. Todas esas son virtudes. Muchas de ellas son motivantes y nosotros modestamente vamos a tratar de controlar todas sus virtudes y tratar de imponer alguna de las nuestras si es que las tenemos.
Maestro, buenas tardes. Gustavo Ricci de Radio Universal. Es su cuarto mundial, más allá del partido de mañana y de las características que tenga ese partido. Me interesaría saber sus emociones, sus sensaciones, si este mundial tiene algo distinto a los otros que usted tuvo la posibilidad de dirigir, alguna particularidad. Y le quería preguntar a Diego Godín, pero lamentablemente Diego Godín se fue y somos periodistas uruguayos y no le pudimos hacer ninguna pregunta, y aprovecho y se la extiendo a usted.
Le explico lo de Godín.
Ah, ¿cómo no?
Por si no se entendió. 7:30. Tiene que entrenar Uruguay acá en el estadio. Bien. Y no hay postergación, es de 7:30, 8:30. Y bueno, las demoras que causa la seguridad maravillosa que hay en este país han hecho que los tiempos no han coincidido, pero no hay falta de voluntad ni nada por
eso. Se entiende. Lo que le quería preguntar a Diego Godín, se lo extiendo a usted, maestro. En los últimos días se han conocido novedades sobre el futuro de algunos de los jugadores de la selección. Transferencia, renovación de contratos, caso de Lucas Torreira, de Josema, de Georgian. ¿A usted le parece que eso puede estar alterando en algo la concentración de los jugadores, pensando en algo tan importante como es el debut de la Copa del Mundo? Muchas gracias.
Bien. Respecto a estar tanto tiempo en el fútbol y haber tenido por 4 veces la oportunidad de disputar una Copa del Mundo, me sorprende, en primer lugar, cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero siempre he tratado de encarar los desafíos con mucho espíritu positivo y en eso estamos ahora. Cuando empezamos nuestro proyecto de trabajo, ya después de aquel Mundial del 90, en el 2006, en ese proyecto uno de los objetivos era reubicar al fútbol uruguayo en el concierto del fútbol, porque los cambios que ha habido, no solo en el fútbol, en el mundo, han sido espectaculares. No es lo mismo el 90 que el 2018, no es lo mismo, el mundo es otro. Y Uruguay, que en los inicios del fútbol fue una potencia futbolística, ganó 2 campeonatos olímpicos cuando eran campeonatos mundiales, porque no existía la Copa FIFA, la Jules Rimet. La primera Jules Rimet la ganó. La siguiente que compitió en 1950 en Maracaná también la ganó. Y recién perdió un invicto, nunca perdió en Copa del Mundo, hasta 1954, en que la selección húngara lo derrotó en Suiza. Pero después vinieron momentos en que se perdió ese hilo conductor que venía uniendo generaciones. La del 24 tenía relación con la del 50, pero después del 50 hubo ahí como un corte, y nosotros siempre nos preguntamos, sobre todo en los años que estuvimos sin trabajar en el fútbol, cómo se hacía. Y fue a través de un proyecto de trabajo en que queríamos dar una imagen nueva al mundo, que no se nos asociara, como sucedió muchas veces, y a veces injustamente o exageradamente, con el juego violento, con no practicar el fair play. Y la propuesta esa la llevamos adelante con futbolistas. Paralelamente, hicimos trabajos en juveniles, de manera, como Uruguay es un país con condicionantes, tiene 3 millones de habitantes. Cuando sale un jugador en Uruguay, salen 20 en Brasil y 10 en Argentina. Entonces, como queríamos un perfil determinado, la idea que se nos ocurrió, vamos a formarlo. Lo que pasa es que ese es un periodo largo de tiempo, pero ahora, yo el otro día reflexionando me encontré con la sorpresa de que cuando Uruguay salió campeón de América en 2011 en Argentina, que también salimos campeones del Fair Play en ese torneo, Federico Valverde, un gran jugador que tuvo con posibilidad de venir hasta último momento, tenía 11 años y en este momento está en la selección nacional. Entonces todas esas cosas nos satisfacen y el aspecto objetivo que refleja estas cosas es estar en 3 mundiales consecutivos, cosa que lamentablemente en otras épocas anteriores no pasó y nos era muy... Es difícil ahora también, pero nos era casi imposible en algún momento. Entonces, el llegar hasta acá para nosotros es importante. Y venimos con la expectativa de conseguir cosas, de disfrutar del Mundial. Eso quiere decir aprovechar la oportunidad que da un Mundial, de tratar de hacer cosas importantes. Y para eso tengo un grupo que estoy seguro que desde el punto de vista agonístico está muy bien, del punto de vista mental también está muy bien. Es un grupo muy compacto, con mucha amistad, y ya me estoy metiendo en la segunda pregunta. Yo no puedo contestar, no sé lo que puede estar pensando un jugador u otro, pero en el aspecto grupal, acá hay referentes que aconsejan a los jóvenes, que se hicieron eco de este proyecto de trabajo y que son los grandes defensores de todo esto. Cuando yo un día hablé con Maxi Gómez felicitándolo porque en el inicio de la Liga Española en 5 partidos hizo 6 goles. Lo felicité. También le dije, hay una cosa criticable, que en esos mismos 5 partidos te sacaron 5 amarillas. Y me dice, sí, ya me hablaron de eso fulano y mengano. Que yo sé que es así, aunque yo no lo oiga. En este caso lo supe porque me lo dijo el propio jugador. Entonces, no creo que sea un elemento de dispersión. Al contrario, puede ser un elemento motivante porque la carrera profesional de un futbolista se va dando por llegar a lugares donde el nivel de exigencia es cada vez mayor y además hay otro prestigio, otras remuneraciones, otro entorno, y eso tiene que ser un motivo de alegría. Pero como son muy profesionales, aún los que han llegado a último momento, no creo que eso sea la prioridad de sus pensamientos en este momento. La prioridad en este momento es Egipto.
Adelante.
Jorge Muñoz, Radio Oriental de Uruguay. Maestro, buenas tardes. 2 en una. La primera, no hay una receta ideal. Hay equipos que se preparan para un mundial jugando varios partidos. Y hay otros como Uruguay que otra vez hace un entrenamiento en donde da descanso a los jugadores y trabaja concentrado en el complejo. Uruguay viene a este mundial con un mediocampo renovado. ¿Quedó conforme usted con el trabajo, con el tiempo, con el periodo para llegar con un mediocampo distinto a esta Copa del Mundo para poder aplicarlo a partir de mañana? Esa es una. Y la otra, sé que estamos en un Mundial, igual se lo tengo que preguntar, ¿podemos conocer el equipo para el debut?
En cuanto a la preparación, estamos en situaciones similares a los equipos europeos y a los equipos que tienen muchos jugadores jugando en ese medio. Vienen de temporadas extenuantes. Los mundiales siempre han tenido esa característica. muchas veces adjudicamos los favoritismos o en situaciones un poco ideales y no nos ni se pasa por la mente de quienes dan esos vaticinios la información de cómo están físicamente los equipos. Nosotros lo que hicimos desde el punto de vista físico fue una prolongación de la temporada, si se puede llamar así. Dimos días de descanso, establecimos prioridades en cuanto a los descansos de acuerdo a la exigencia que había tenido cada jugador en su liga, en la importancia de su liga y las posiciones que tenía el equipo. Por suerte, muchos equipos uruguayos, muchos jugadores uruguayos salieron campeones con sus equipos. Y desde el punto de vista táctico trabajamos en los conceptos. Íbamos al campo, metíamos un tema, bueno, vamos a trabajar esto. Nunca nos quejamos demasiado del poco tiempo que tenemos. Cada vez es menos para todos los entrenadores. Cada vez es menos. Primero empezó con una extensión de la por la final de la Champions, después por otras cosas, bueno, prolongamos esto. La Conmebol puede seguir jugando a la Libertadores hasta tal fecha. Y los jugadores no vienen. Entonces es muy difícil hacer una preparación para darle una base física o algo por el estilo. De hecho, ya a través del profesor Herrera y en contacto con los clubes, con los que por suerte tenemos casi con su totalidad una relación excelente, se le proponían trabajos a los futbolistas para que lo fueran haciendo antes de venir. Porque en los finales de campeonato prácticamente no se entrena, se juega y se descansa. Porque cómo va a terminar el campeonato, no hay un después. Entonces los jugadores llegan. Si no hicieron unos toquecitos entre diferentes valencias, se puede complicar. Y bueno, con todo eso estamos conformes. Y ahora, porque andábamos protestando por algunas cosas puntuales que siempre pasan en los momentos de nerviosismo previo, yo reflexionaba que es el momento de la tranquilidad, del descanso. Lo que hicimos hasta ahora es la base en la que se puede apoyar el equipo en el día de mañana. No por lo que hagamos hoy o porque dé el equipo hoy. Se puede deducir el equipo, pero no lo voy a dar oficialmente por una cuestión de equidad, porque no sé el equipo rival tampoco. Así que estamos, creo que bien, sin pensar que ya tenemos algo conseguido. La historia del partido que se va a jugar mañana no le sabe nadie, ningún egipcio ni ningún uruguayo. Todos los partidos en el mundo, y ni que hablar en los mundiales, saben de cosas sorprendentes, de sorpresas, de cosas inexplicables. Y bueno, ¿por qué no este partido puede ser así? Nosotros respetamos mucho a Egipto. Usted es consciente que cuando se hizo el sorteo, yo me enojé con los periodistas uruguayos que estaban hablando de cuartos de final como si fuera un paseo de salud la serie. Nosotros dentro de la selección no pensamos así. Y siempre basamos todo en el respeto hacia el otro equipo, que en este caso lo tenemos, y mucho.
Pues la señora por la parte izquierda, por favor.
Hola, Julia de TV Globo Brasil. Perdón por
una colega brasileña va a preguntar.
Mi español no es muy bueno.
Muy bien.
Yo gustaría de hacer una pregunta sobre Suárez. Lo que esperar de Suárez en este Mundial, principalmente después de lo que ocurrió en Brasil en 2014. ¿Y crees que el jugador llega más maduro psicológicamente?
Lo de la madurez, sin ningún tipo de dudas. Lo conozco hace tanto tiempo, Luis, desde que estaba en la sub-20, en el 2007, o antes, en el 2006. Y bueno, compitió en el Mundial de Canadá y después empezó a jugar la eliminatoria. En las 12 eliminatorias que jugamos hasta ahora, antes de esta, metió el primer gol del torneo. Y era un chico de 19 años. Y ha madurado mucho. Y lo que pasó en Brasil es parte de la realidad Y es parte también de lo que puede haber usado él para su madurez. Que llega en todos los ámbitos, no solo respecto a esas cosas que se puede decir que son un poco extrafutbolísticas, aunque ocurren dentro de un campo de juego, sino del punto de vista futbolístico, del punto de vista familiar, del punto de vista personal. Yo creo que él se ha mentalizado mucho y se ha preparado, aparte de lo que ha hecho con nosotros desde antes, para el Mundial. Y creo que responde a lo que yo creo de Luis, además de ser un gran jugador, que es muy inteligente. Y este Mundial lo encuentra en plena madurez y creo que todo lo bueno que puede hacer acá es más que aprovechable, ¿no?, para el equipo.
Allí estaba la pregunta de la colega brasileña respecto precisamente a Luis Suárez. Es evidente que hay cosas que se maduran. Vamos con otra pregunta.
Si Varela está recuperado, si lo puede utilizar si usted dispone, si el jugador ya logró una evolución desde el punto de vista de esa contractura. Y lo otro, Cooper, al cual usted tiene mucho respeto, manifestó hace un rato en la conferencia de prensa que él entiende que Salah está pronto y que va a jugar. ¿Cree ese concepto? Sé que Uruguay prepara el partido como si jugara. ¿O puede haber en esto de del Mundial también el esconder?
No lo puedo saber. En primer lugar, los 23 jugadores están en perfectas condiciones físicas. Lo de que juegue Salah, me alegraría por el jugador. Después de esa circunstancia, en un partido soñado para él, que haya tenido ese accidente, es algo que despierta la solidaridad. Pero no es la primera vez que ocurre en el fútbol. Nosotros jugamos contra Uzbekistán un partido y, bueno, había mucho acto previo y todo, y yo cuando hablaba con la gente que venía con cosas nuevas, le decía, ustedes saben que hay futbolistas que se han perdido un mundial por este tipo de partidos. Así que puede pasar en cualquier momento. Y no sé en realidad, porque la recuperación la hizo él en Inglaterra con bastante privacidad, no trascendió mucho, ni tendría por qué trascender. No puedo saber. No es que vamos a hacer un esquema de integración del equipo, por ejemplo, si juega Salah u otro si no juega. Pero es un talento del fútbol y como siempre que se juega con un gran jugador, un Neymar, un Messi, que lo hemos enfrentado muchas veces, o un jugador como Salah, hay que tomar previsiones, hay que tomar precauciones y tratar de controlar dentro de lo posible sus puntos fuertes, que son muchos.
Gracias. La última pregunta, por favor.
Maestro, buenas tardes. Acá. ¿Cómo le va? Javier de León, Radio Rincón, Cadena Celeste. Me quiero enfocar en el debut y en los debuts. Me acuerdo de Udine, cuando debutamos contra España en el 90, de Ciudad del Cabo en el 2010, del 2014 en Fortaleza contra Costa Rica. Y si bien el 90 es una cosa y el 2018 es otra, la pregunta es que nunca ganamos en ninguno de los debuts. Es más, si uno repasa otros debuts de Uruguay, del 74 para acá tampoco ganó. ¿Qué características, qué aspectos de los debuts que usted participó se puede utilizar como aprendizaje pensando en este debut para quebrar esa estadística que están para quebrarse, por supuesto?
Es una estadística bastante especial. No la tomamos como una maldición. Son cosas que han ocurrido y bueno, y tampoco nos obsesiona el hecho de ganar el partido contra Quito porque sea el primer partido, sino porque sería importantísimo para los objetivos que perseguimos. Y si hace 48 años exactamente que no se gana, si ganamos no vamos a festejar por este motivo. Yo siempre dije que las estadísticas están para romperse, para lo único que sirven, porque algún día se terminan. No sé si será mañana, ya le dije que no, nadie sabe cómo va a ser el partido. Y no está para nada alejado de nuestra posibilidades de que Egipto nos gane, pero también está dentro de las posibilidades que nosotros le podamos ganar a Egipto. Y además es lo que queremos y lo que vamos a salir a buscar. Así que me parece que nosotros, por lo menos yo en lo personal, lo tomo como un aspecto completamente secundario.